ver, si le pedimos a cualquiera de los que nos escuchan que visualice el concepto del Made in Italy, es casi seguro que su mente viaja automáticamente a un sitio súper idílico.
Claro, un taller de cuero artesanal en Florencia, ¿no?
Exacto. O, no sé, a una sastrería clásica en el centro de Milán, o incluso a un buen plato de pasta humeante en una plaza de Nápoles.
Son las imágenes icónicas de toda la vida, las que están súper arraigadas en el imaginario colectivo.
Totalmente. Pero si miramos los datos reales del tejido productivo actual, resulta que el mayor secreto industrial de Italia en este momento no se cose ni se cocina.
Ni de lejos.
O sea, orbita la Tierra. Estamos hablando de satélites espaciales de altísima tecnología fabricados en la región de Apulia, en el sur.
Es un contraste brutal con lo que solemos pensar.
Y precisamente por eso, hoy vamos a sumergirnos en cómo un país entero está, digamos, reescribiendo su narrativa económica. Para ello, tenemos sobre la mesa un documento clave, que es una extensa entrevista publicada en la revista Panorámica Latinoamericana.
Sí, una entrevista a Pietro Celli. Él es consejero experto del Ministerio de las Empresas y del Made in Italy.
Eso es. Y nuestra misión en este análisis a fondo de hoy es desentrañar una iniciativa que él menciona, fascinante, llamada Las Casas del Made in Italy.
Lo interesante aquí para quien nos escucha es que esto no es una simple campaña publicitaria. O sea, es un caso de estudio brutal sobre cómo la administración pública puede rediseñarse desde los cimientos.
Claro, porque históricamente la promoción de un país siempre se ha percibido como algo súper etéreo, ¿verdad?
Sí, folletos turísticos, campañas en redes, eslóganes bonitos en los aeropuertos y poco más.
Exacto. Pero aquí vemos que la marca país no puede ser solo una fachada de marketing. Tiene que estar respaldada por, bueno, por ladrillo, cemento y una burocracia que funcione. Así que vale, vamos a desglosar esto.
Venga, la primera señal de que estamos ante un cambio estructural serio, y no solo maquillaje, empieza en el propio nombre del ministerio.
Así, el cambio de denominación.
Exacto. El gobierno actual decidió cambiarlo. Lo que antes era el clásico Ministerio de Desarrollo Económico, un nombre genérico que hay en cualquier país, ha pasado a ser el Ministerio de las Empresas y del Made in Italy.
Que parece un detalle menor, pero es toda una declaración de intenciones.
Totalmente. Al meter la marca comercial del país en la identidad oficial del ministerio, envían un mensaje clarísimo. La identidad cultural y la producción nacional son exactamente lo mismo a nivel institucional.
Ya, pero a ver, cambiar una placa de bronce en la puerta de un edificio en Roma tiene un impacto bastante limitado, ¿no?
Si te quedas solo en eso, sí, no sirve de mucho.
Claro. O sea, si el ingeniero aeronáutico en Apulia siente que el Estado sigue estando años luz, de poco sirve. Y ahí es donde entra esta descentralización tan bestia con las 22 casas del Made in Italy.
Y fíjate que las han repartido estratégicamente por todas las regiones del país. No se han quedado solo en las grandes capitales.
Es como si una corporación multinacional gigante se diera cuenta de repente de que su sede central está demasiado lejos de las fábricas.
Esa es una muy buena analogía.
Y entonces decide abrir sucursales locales para que la gente no tenga que viajar mental o físicamente a la capital cada vez que tiene un problema con una patente, por ejemplo.
Exacto. Pero lo verdaderamente fascinante aquí es de dónde salen estas sedes, porque no han pedido un presupuesto multimillonario para construir rascacielos de cristal.
Qué va, o sea, el pragmatismo aquí es tela.
Sí, Pietro Celli explica que estas oficinas ya existían, eran infraestructuras del Estado que antes se usaban para inspecciones territoriales de telecomunicaciones.
Edificios que estaban medio vacíos o infrautilizados, ¿verdad?
Eso es. Con todo el tema de la digitalización, se habían quedado obsoletos. Así que el ministerio simplemente absorbió estos espacios, reciclando patrimonio público.
Y ojito con esto, porque Celi subraya en la entrevista que estas 22 sucursales se financian estrictamente con el presupuesto que ya tenía el ministerio. O sea, coste extra cero.
Es brillante. Aprovechan recursos inactivos para acercar la administración a la fábrica. Se elimina el peaje burocrático de la distancia física.
Ya no es un ente abstracto en Roma pidiendo formularios.
Exactamente. Se asume que la política industrial moderna necesita capilaridad. Necesita técnicos que conozcan de primera mano los problemas del polígono industrial que tienen ahí al lado.
Vale, compro la idea de acercar la administración, pero haciendo un poco de abogado del diablo, hay una contradicción en el texto de Celi que me hace arquear una ceja.
A ver, cuéntame.
Si pensamos en la mayor amenaza para el prestigio industrial de Italia, a todos nos viene a la cabeza la piratería internacional.
El falso queso parmesano en Wisconsin.
Exacto. O los bolsos falsificados en Asia. Si el enemigo está claramente fuera de las fronteras, ¿qué sentido tiene encerrarse y abrir oficinas exclusivamente dentro de Italia?
Ya veo por dónde vas.
O sea, delegan la promoción exterior al Ministerio de Asuntos Exteriores. Y parece que estas casas están ignorando el campo de batalla real, ¿no crees?
Bueno, la división de tareas tiene una lógica estructural muy sólida. El litigio por derechos de propiedad intelectual o bloquear aduanas es pura geopolítica. Eso le toca a Exteriores, lógicamente.
Vale, ¿y qué hacen las casas entonces, si no defienden el nombre fuera?
Pues su función no es defender el nombre, sino blindar la sustancia del producto. La premisa es que no puedes exportar calidad si tu cadena de suministro interna se está oxidando.
Ah, entiendo. O sea, garantizar que el producto original sea siempre tan superior que la copia no tenga nada que hacer.
Exacto. Estas casas operan como una válvula de doble sentido. El territorio le dice a Roma, oye, necesitamos incentivos para comprar maquinaria de corte láser.
Y Roma procesa eso y devuelve la ayuda a través de la misma oficina.
Eso es. Si la industria interna está a la última en tecnología y sostenibilidad, el producto será tan sofisticado que el falsificador internacional directamente no podrá replicarlo.
Madre mía, es un enfoque súper interesante. Pero claro, esto nos lleva a la siguiente pieza del puzzle. ¿Qué pasa con el dinero de fuera?
El capital extranjero, un tema clave.
Imagínate, ¿eh? Un fondo de inversión de Estados Unidos o de Latinoamérica que aterriza en Italia con millones de euros. Si estas casas apoyan al productor local, ¿qué pinta hay un inversor que no habla italiano ni tiene fábrica?
Pues resulta que atender a ese capital internacional es una de sus misiones más estratégicas. Funcionan como un imán gigantesco para la inversión.
¿En plan guía turístico para inversores?
Un poco sí, pero más profundo. Les llevan de la mano por todo el ecosistema local, conectándolos con proveedores y con las administraciones territoriales.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en la entrevista de Panorámica Latinoamericana.
Sí, la parte de las competencias especiales.
Exacto. Celi suelta, casi como de pasada, que estas oficinas tienen, cito textualmente, poderes más amplios. O sea, pueden saltarse o acelerar normativas locales.
Es un pase VIP administrativo en toda regla.
Es que es brutal. Están dando al inversor una herramienta para eludir los típicos atascos burocráticos de los ayuntamientos.
Y esto plantea una cuestión súper importante. Históricamente, la burocracia europea es una pesadilla de capas y capas de reglas.
Total. El ayuntamiento te pide una cosa, la región otra.
Y el Estado central otra distinta. Al dar a estas casas la capacidad de acelerar permisos bajo el paraguas del interés nacional, solucionan el gran cuello de botella europeo.
Porque el capital moderno no tiene paciencia.
Ninguna. Si un trámite tarda 3 años en Europa, el inversor coge su dinero y se lo lleva a Asia en cuestión de semanas. Así de simple.
Claro. Pero bueno, poner la alfombra roja burocrática no sirve de nada si luego el escaparate está vacío o no es atractivo.
Desde luego que no.
Y aquí, los datos de Cili nos rompen por completo los esquemas sobre el mapa productivo italiano. Volvemos a lo del principio. Calzado, mecánica, moda, comida.
Que siguen siendo pilares fundamentales, ¿eh? No nos engañemos.
Sí, sí. El documento confirma que el agroalimentario y la moda son bestiales. Pero la sorpresa viene con los sectores de alta tecnología.
El concepto de Made in Italy ha evolucionado muchísimo. Ya no es solo un señor cosiendo zapatos a mano.
Hablan del sector farmacéutico en el Lacio con exportaciones brillantes. Y lo que decíamos antes, el aeroespacial.
Sí, concentrado en Apulia, pero también en Piamonte y en el propio Lacio. Son conglomerados industriales hiperespecializados.
Es que ver a Apulia compitiendo en la carrera espacial choca un poco. El turista medio asocia a Italia con el vino en Verona o los trajes a medida, no con satélites.
Ya, pero estos ecosistemas no surgen por magia. Es la proximidad entre universidades, centros de investigación y fábricas lo que crea esa innovación constante.
Y para que el mundo entienda que Italia vende tanto satélites como zapatos, el ministerio hace algo muy agresivo. Físicamente agresivo, me refiero.
¿Te refieres a su presencia en las ferias?
Exacto. Celi cuenta que no se quedan en la oficina esperando correos. Montan stands operativos en la Milano Fashion Week, en el Pitti Uomo de Florencia o en Vinitaly.
Imagínate la escena. Tienes funcionarios del Estado trabajando en tiempo real en medio de un pabellón ferial.
Es que es muy fuerte. Un distribuidor sudamericano prueba un vino increíble en Verona, decide comprar contenedores enteros y a 10 metros tiene a un funcionario para hacer el papeleo.
eliminan por completo la fricción comercial. Si la riqueza se genera en los pasillos de una feria, el Estado entiende que tiene que estar sentado en ese mismo pasillo.
Y hablando de compradores sudamericanos, la entrevista entra en un terreno geopolítico que tela: el acuerdo de libre comercio con Mercosur.
¡Uf! El famoso acuerdo. Llevan más de 20 años dándole vueltas a esto.
Sí, un gigante dormido. Y nosotros queremos asegurar que la información fluya de manera súper imparcial. Como analistas, reportamos lo que dice el documento sin tomar partido.
Claro, porque todo acuerdo de libre comercio tiene siempre dos caras.
Exacto. Sectores que ganan el primer día y sectores que sufren. Celis es muy transparente aquí. La moda y la mecánica italiana ven una autopista espectacular, sobre todo hacia Brasil.
Sí, porque Sudamérica necesita esa maquinaria de precisión para modernizar su propia industria.
Pero, por otro lado, el sector agroalimentario italiano va a sudar la gota gorda. El acuerdo exige reciprocidad aduanera.
Lo que significa que tendrán que competir de tú a tú con el inmenso músculo agrícola de Sudamérica.
Es el coste de la globalización. Si quieres vender tus máquinas sin aranceles allí, tienes que dejar entrar su soja o su carne aquí.
Pero si conectamos esto con el panorama general, hay un as en la manga que rara vez se menciona en la macroeconomía tradicional.
Ah, el factor demográfico. Los vínculos históricos.
Exactamente. La inmensa diáspora italiana. Hay millones de personas en Argentina, en Brasil, que son descendientes directos de italianos.
Muchos con pasaporte italiano, incluso.
Sí. Y eso comercialmente es una ventaja brutal. No estás intentando convencer a un mercado frío. Te diriges a consumidores que ya tienen un vínculo emocional con tu gastronomía y tu diseño.
O sea, lo que hace un siglo fue un éxodo por pura necesidad, hoy es la mejor campaña de marketing internacional posible.
Tal cual. Con la bajada de aranceles, millones de sudamericanos podrán comprar productos de sus raíces a un precio razonable.
Es fascinante. Pero claro, mover toda esta maquinaria institucional, burocrática y diplomática necesita algo que lo cohesione en casa, ¿no?
Necesita legitimidad y un relato que la gente se crea.
Y ahí es donde entra la genialidad del marketing institucional. Se han sacado de la manga la jornada del Made in Italy.
A mediados de abril. Sí.
Y fíjate en la fecha. Alrededor del 15 de abril. No es un día al azar. Es el cumpleaños de Leonardo da Vinci.
La carga simbólica de elegir a da Vinci es tremenda.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de mensaje? ¿Han cogido al influencer definitivo del Renacimiento para vender industria moderna?
Es que da Vinci es el puente perfecto entre el arte sublime y la ingeniería dura y pura. Les están diciendo a sus ciudadanos que fabricar un satélite o diseñar un zapato es la continuación del espíritu renacentista.
Es brillante. Hasta el logo de estas 22 casas está inspirado en el hombre de Vitruvio.
Y funciona, ¿eh? En la entrevista dicen que solo en mes y medio lograron coordinar más de 600 eventos por todo el país.
600 exposiciones, debates, charlas, todo usando la red de estas nuevas oficinas. Es una barbaridad.
Toda esta movilización responde a una pregunta clave que le hacen a Celia al final de la entrevista.
Sí, sobre la globalización fragmentada.
Exacto. Le preguntan si esto es un mecanismo de defensa frente a un mundo que da vértigo, un mercado global inabarcable y deslocalizado.
Y la respuesta de Italia es justo lo contrario a diluirse en ese mundo, ¿verdad?
Eso es. Deciden territorializar su respuesta. En lugar de ser un punto abstracto en la nube global, anclan su política al suelo, a sus regiones y a su gente.
Bueno, para ir resumiendo todo este terreno que hemos cubierto, hemos visto cómo reciclan viejas oficinas de telecomunicaciones para no gastar de más.
Cómo se saltan la burocracia para que el inversor extranjero no se escape.
Cómo Apulia fabrica satélites rompiendo el mito de que solo hacen pasta y zapatos. Y cómo Mercosur abre un puente comercial basado en la nostalgia y la familia. Todo esto bajo la mirada atenta de Leonardo da Vinci.
Es un estudio de caso increíble de cómo un Estado baja a la harina y se integra de verdad en la cadena de producción.
Y para cerrar esta inmersión, me gustaría que dejáramos a nuestra audiencia con un pensamiento un poco provocador.
A ver, dispara.
Vivimos en la era de la IA, del teletrabajo, de corporaciones que ni siquiera tienen una sede física real. Nos dicen todo el rato que las fronteras físicas ya no importan.
Ya, el famoso fin de la geografía.
Exacto. Pero la paradoja de hoy es que Italia, una potencia mundial, está apostando todo al ladrillo. A lugares físicos, a calles concretas y a darse la mano en ferias.
Es ir totalmente a contracorriente de la economía etérea.
Lo que me hace preguntarme, ¿es Italia un bicho raro? ¿O será este el futuro? Veremos a otros países obligados a crear embajadas de su propia cultura productiva dentro de sus fronteras para no desaparecer en la globalización.
Es una reflexión muy potente para llevarnos a casa, la verdad. Anclar la economía a la tierra para no olvidar quiénes somos.
Pues ahí lo dejamos, para que quien nos escuche le dé una vuelta mientras lidia con nuestro mundo digital. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.
Un placer desgranar todo esto.
Ya lo sabéis, el mundo es una maquinaria compleja, pero desarmarla para entenderla es lo mejor. Hasta la próxima inmersión.